Mi hija estaba compartiendo con nosotros esta noche. Anoche ella está dando clases, es maestra. Así que la luz está muy brillante hoy, brillosas. ¿A ustedes les gusta verme que me pongo ciego? La hija de él está dando clases en una iglesia cristiana. Uno de los niños en la clase dijo: "Oye, señora Osborne, yo me voy a casar con alguien que ame a Jesús". Y sabes que todos decimos, oh, que eso es bueno. Y otra niña dijo: "Oh, señorita, yo voy a casarme con alguien que me venga a ver a jugar soccer". Eso es bueno, que sabemos que las... Con los niños uno nunca sabe lo que va a venir. Puedes esperar lo mismo con estas dos. Muchos no creemos que él existe, pero Jesús interactuó con él. Y Satanás en un punto estuvo al lado de Jesús y ahora no lo está. Y te podemos asegurar que esas dos van a ser las dos cosas, la misma cosa. En el 2 Corintios 11 dice, vamos a ver la primera parte del capítulo 11. Vamos a ver dos estrategias, una de dos estrategias que Satanás va a usar en tu vida. Satanás te va a alejar de de la vida. La palabra de Dios te va a alejar de las cosas de Dios. Vean en versículo 1, capítulo 11. Vamos a ver la primera parte del versículo. Si Pablo fuera Trump, él tuitea bien fuerte en este pasaje. Es sarcástico, pero escucha lo que dice. El trabajo del enemigo de Satanás, es que nos va a alejar de Jesucristo, que sea el centro de nuestra vida. Esa es la agenda de Satanás. Va a hacer eso en dos maneras. Él va a ir detrás de ti y tu familia. Va a ir detrás de ti y tu familia. Esa es su agenda. La segunda agenda es esto, todo esto. La segunda cosa que va a hacer, va a atacar a la casa de Dios donde tú vas a alabar. Él va a hacer todo lo posible para destruir las creencias correctas de una iglesia y lo que tú crees, lo que dice en la palabra. Y la manera en que lo haces, de la manera como dice en la palabra. Lo va a dañar de parte del liderazgo. Va a quitar el pastor, va a cambiar los diáconos, los líderes. Él va a plantar ciertas personas en el liderazgo que tiene la gente de 2 Corintios 11. Va a ir detrás de dos cosas, Satanás. Va a ir detrás de ti y cualquier iglesia que tú seas miembro o piensas ir a ser miembro ahora. Mira lo que hace. Trabaja. El versículo 4 dice: "Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que habéis recibido, o otro evangelio, el que habéis aceptado bien lo tomaréis". Las personas que él ha llamado en este versículo no son pastores. ¿Dónde? Estas personas estuvieron un año y medio con una persona como Pablo, que escribió 13 libros en la palabra. Si hay una persona que está parada en lo que es correcto, que es Jesucristo, tú vas a pensar que es esta iglesia, pero estas personas han entrado y los están sacando de la iglesia. No son pastores. Si es efectivo, miren en versículo 7. Porque yo humillándome y a mí mismo, para que vosotros fuiseis enaltecido por cuanto os he predicado el evangelio de Dios balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlos a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tu necesidad, ninguno fue carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron a Macedonia y que grande y guardé seres gravosos. Pablo está yendo a esta área sin dinero. Él tiene necesidad y se está quedando como un motel 6, se está comiendo en Denny's. Él está batallando. Estas personas vienen, estos hombres, ellos caminan adentro. Están en un hotel como el Hilton y están comiendo en Roadhouse. Y están cobrando a las personas que deberían de estar ministrando. Y estas personas, no, que no hay problema, yo tengo mi dinero. Están comprando a las personas que le están engañando. En vez de comprar a la persona que ha estado un año y medio que nunca le cobró, que es Pablo. So, estas personas de Corintios fueron afectados, aunque ellos siguieron al apóstol Pablo. Que si podemos ser afectados, claro que sí, nos pueden engañar. Ese es el problema que nos vamos a ver, que vamos a ver. Nosotros nada más tenemos que ver a las personas que vienen en liderazgo. El cambio de los pastores, de los ministros. El problema es que vamos a ver en este día, en cada iglesia, ahora que tenemos la influencia de las personas en el internet, la influencia de los libros, y no piensen que no asuman, porque vayas al Lifeway, esos libros, el Lifeway es un libro que puedes confiar completamente en Lifeway. Si ellos no asumen que todo lo que vean en Lifeway es legítimo, porque ellos rehusaron quitar un libro que no era correcto. Tenemos ahora, ¿cómo hacen eso? En serio, ¿cómo estas personas, estos hombres, que no se quedan aquí, vienen aquí? Como que Pablo, por un año y medio, que no tomó dinero, fue uno de los mejores apóstoles de todos los tiempos. Estas personas, estos hombres vienen, los engañan, les quitan el dinero, les enseñan cosas que no son verdades. ¿Y cómo en el mundo? ¿Cómo, diantres? ¿Cómo lo perdemos así de rápido? Ahora, escuchen, vean. Ya lo mencionó en el versículo 5. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento en todo y por todo os hemos demostrado. Ellos hablan mejor que Pablo. Pablo es un judío académico. Hay una asociación academia de cristianos, de judíos, es hombres muy inteligentes. Fuera de mi alcance, no lo entiendo. Cuando estas personas van a la teología, a la academia, ellos se paran y abren este libro de 35 que ellos han escrito y leen cada página. Y todo lo que hacen es leen todos los libros. Se la mantienen informándose. Se mantienen estudiando. Son aburridos. Son aburridos porque todo lo que hacen es leer. Pablo no es una persona que sea muy, que se pare enfrente y que hable muy bien, que entretenga, pero su contenido, como dicen los otros capítulos, altera lo quienes somos. El contenido nos quita las cosas de nuestra mente que no le agradan a Dios, que no tienen que ver con Jesús. Ellos, estos hombres se ven mejor, suenan mejor, son más carismáticos que Pablo. Hay algunas iglesias. El número uno, el estilo es mejor que el de Pablo. Ahora miren la segunda cosa que hace en el versículo 12, dice, más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como el ángel de luz. Eso es lo que pasa. O vamos a tener personas que se muevan aquí en el liderazgo, o vamos a ir al internet, o vamos a leer un libro, o vamos a ir a ver a una persona en una conferencia, y estas personas van a hacer dos cosas. Se van a ver muy bien. Vas a escucharle y vas a decir, wow, esa persona sabe predicar, sabe lo que está hablando. Y se van a ver como nosotros. Pero no son, no lo son. Así que la pregunta es, lo que tenemos que preguntar es, ¿cómo tratamos con ellos? Obviamente son muy buenos, porque estas personas estuvieron en Corintios un año y medio con Pablo, y llegan ellos, los falsos profetas, y los engañan. Especialmente si son mejores predicadores que nosotros, tienen mejor labia, se ven como nosotros, se ven mejor, son más carismáticos. Y se ven como nosotros, huelen como nosotros, hablan como nosotros, pero no son como nosotros, son falsos. ¿Cómo nos damos cuenta? Miren en versículo 4 otra vez. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, que él, el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que habéis recibido, otro evangelio. ¿Cómo sabemos? Te voy a dar un versículo hoy. Los que son bautistas, ¿cuál es nuestro primer versículo? Versículo número 1, Juan 3:16. Sí, yo veo a muchas personas que dicen, yo creo que es 3:16, pero me da miedo decirlo. Ese es el último versículo que dicen los bautistas, Juan 3:16, vayan para allá. Muchos debemos ya saberlo. Eso es lo primero que aprenden en la escuela dominical. Miren lo que dicen. Ahora, escuchen. Porque vamos a hacer esta secuencia y te voy a enseñar cómo trabaja eso. Por Dios, a ver, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la primera. Él nos ama. Él nos adora. Él está enamorado con nosotros. ¿Y a quién ama? Él ama al mundo. Esto es definido en la palabra. Escúchame bien. Es definido en la palabra, en un planeta que está en rebelión contra el Dios que los ama. No somos víctimas, no tenemos un mal día. Nosotros estamos en rebelión con las personas, con el que está enamorado de nosotros. Cuando la Biblia dice que somos del mundo, ¿qué es la idea? Están haciendo cosas que no reflejan lo que desea Dios. Así que cuando la palabra dice que él ama a Dios, que él ama al mundo, que él está enamorado, que Dios está enamorado de un planeta que no hace su voluntad, estamos en rebelión contra él. No nada más estamos mal, estamos quebrantados y estamos en rebelión contra el Dios que está enamorado de nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito. Nosotros vinimos a Dios, somos malos, queremos cambiar, nunca fuimos a Él. Él vino a nosotros, Él nos dio gracia. Nosotros no hacemos nada para ganarnos eso, su gracia viene a nosotros. O sea, cualquier persona que dio a su único Hijo, Él dio el único Hijo, dio a Jesucristo, Dios. Él es Dios completo y hombre completo. Él le dio en perfección completa. Él nunca pecó. Él murió en la cruz, en esa cruz, porque Él nunca pecó. y él tomó nuestro desorden y el de ustedes y lo puso en su espalda. ¿Y cómo sabes que es nuestro pecado y no el de él? Nosotros, cuando nosotros morimos, vamos al nos van a enterrar, no vamos a salir. Él murió por culpa de nosotros, no por culpa de él. Él fue resucitado. Él pagó con su sangre, en su sangre, por nos, para nosotros. Así que miren esto. Para aquel que crea en él, para todo aquel que cree en él. No puedes creer porque yo te digo. Tienes que creer porque el Espíritu Santo te dice. El Espíritu Santo te tiene que venir a decir que él es quien dice que es. Y cuando tú realmente creas eso, ibas a ver que eso nada más pasó, que vas a tener una necesidad de de Jesús. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, lo que es la vida eterna. Eso empieza el momento que tú te haces un creyente. Luego, en dos maneras. Experimento su presencia y reflejo su carácter de Dios. Esas dos cosas juntas, que cuando yo me muera, que vaya la presencia de Dios, va a ser perfecta. Siempre voy a reflejar la perfección de Dios cuando estamos en el cielo. Él implanta el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos eso? Él implanta el Espíritu Santo en nuestras vidas, que ahora que la Biblia dice que hace mi vida, que aviva mi espíritu, que somos los hijos de Dios. Ahora tengo una relación con Él por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos empodera para vivir el carácter de Dios. Ahí está. Él me ama. Estoy en rebelión. Él me da gracia, me ofrece gracia. Me da su Hijo, que es único, que es perfecto, que paga por nuestros pecados. El Espíritu Santo viene y me habla la verdad. Yo me humillo a esa verdad y creo. Y ahora el Espíritu Santo vive en mí. Y ahora puedo experimentar al Padre para reflejar el carácter de Dios. Y cuando muera, yo estoy con Él. Ahí está. Eso. Cómo nos agarran. Porque ellos dicen lo que yo acabo de decir, está hablando de los falsos profetas. Pero el contenido no es nuestro contenido, lo que contiene lo que ellos hablan, o que ellos, los mormones. Y si tú le preguntas a un mormón, si tú crees en Dios, oh, claro que sí. Que nos ama, claro que sí. Estamos en un planeta con un desorden, claro que sí. Que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, claro que sí. Que el Espíritu vive en nosotros, que tenemos vida eterna, claro que sí. Te van a decir que sí a cada, te van a dar una respuesta que sí a cada pregunta, los mormones. 74% de los mormones de la iglesia mormona están compuestos de personas que ya eran bautistas, que eran líderes en las iglesias presbiteranas. Ellos no van y ganan personas que son perdidas, ellos están llenos de personas que creían, que son cristianas, que crean en la iglesia. Los engañan. Los mormones son muy buenas personas. Te abren la puerta. Ellos no toman café. Eso es un pecado, que no tomen café, que no tomen cafeína. Son personas muy buenas. Y ellos dicen todo y responden, preguntan como nosotros. Pero les haces una pregunta. Le preguntas, Jesús, ¿quién es? Te daré dos respuestas. Él es la mitad el medio hermano de Satanás. Y la segunda va a decir, es un producto de Adán en tiempo de hacerse Dios. Tenía intimidad con María y Jesucristo. Es el producto de entre Adán y María en esa intimidad. Eso es lo que dicen. Lo que nosotros decimos, ellos no, pero no quieren dar a entender lo que nosotros queremos dar a entender. Y ellos toman 74 personas de nuestra iglesia porque nos engañan, porque nos atrae su amabilidad, sus vidas. Tenemos que asegurarnos que el contenido es correcto a las personas que escuchamos. Son buenos. Nos engañan, tienen mucha labia. Eso es lo que está pasando con Pablo aquí. Estas personas están viniendo detrás de Pablo y están agarrando todo lo que él enseñó, menos una cosa. Están yendo en Corintios y otras iglesias. Dice, la sangre de Cristo es buena, pero tienes que ser circuncidado como hombre. Como estos hombres, de una devoción sincera a Cristo, ahora están yendo al Antiguo Testamento. Dicen todas las cosas correctas, pero traen mentiras. Así que escuchen. Tenemos que asegurarnos que nos paramos en toda definición correcta de la palabra, para que no vengan a mover nuestro, a sacarnos de aquí. Me encantan los carismáticos, así que no me malinterpreten. Hay dos clases de carismáticos. Hay los antiguos carismáticos, hablan en lenguas, son más emocionales que nosotros. Pero los niños carismáticos, los Copelands, los Huggins, son falsos profetas. Quiero que escuchen. Quiero que escuchen lo que dice esta persona. ¿Tú crees que el... Si ustedes creen que nuestro pago era morir en la cruz, nuestro pago para rebelión era estar en el infierno separado de Dios, Satanás y todos los demonios. Satanás y los demonios. Ahora, escúchame. Si nunca me has escuchado, escúchame ahora. Cuando yo muera y yo me vaya enfrente de un Dios santo en mi espíritu, y si mi fe no sea, si no está en la sangre de Cristo, en la cruz, yo no voy a entrar. Si tú le añades, pero aquí el amor es... Pero tuvo que pasar 3 días en el infierno. No. Tú estás perdido. No puedes creer, no puedes ser salvo si no crees en el sacrificio de Cristo. Dice que Jesucristo fue al infierno en la Biblia. Dice, claro que sí. ¿Pero qué hizo en el infierno Jesús? Esa es la hermosura. Jesús, Él predicó la palabra. Cuando Jesús dijo que fue terminado, Él no tuvo que ir a terminarlo en el infierno. Él fue al infierno para predicar a las personas que murieron en el tiempo de Noé, que no tuvo la oportunidad. No sabemos su respuesta, pero la palabra dice en el griego, no hay palabra sino la resurrección. Él fue después de los tres días, porque no tiene un evangelio. No tiene un evangelio. Él no fue torturado en el infierno. No lo golpearon en el infierno. Su sangre en la cruz es la única indicación que necesitamos para ir a estar bien con Dios. Quiero que me escuchen lo que dijo Kim Copeland. Esto me maravilla. El Espíritu de Dios me dijo que esto. Sígueme en esto y no es que tus tradiciones te engañen. Es tu problema. Bueno. No hay un hombre en este planeta que pudo haber hecho lo que hizo Jesús, nadie. Alguna persona que te dice que la única diferencia entre ustedes y Jesucristo es que no sabíamos lo que Jesús sabía, que Él podía morir en la cruz, absolutamente, eso es blasfemia. Estos hombres son efectivos. Él está hablando de una persona que engaña a las personas, que engaña a las personas, que les roba a las personas y que blasfemia contra la palabra. Eso es lo que hace esta persona. Lee una oración que lo más probable es que no entiende. Nunca lee la palabra, la Biblia, nada más lee un versículo. Él está hablando de falsos profetas de este tiempo que vemos en la televisión, que nada más lee un versículo, una palabra, y como es muy carismático, a lo mejor ni siquiera entiendo lo que está diciendo. Y no podemos permitir que una persona así nos engañe. Y si empezamos a creer a las personas que son falsos profetas, vamos a ir al infierno. Vamos a tener mucho cuidado. Hay un predicador que es muy conocido en Atlanta y habla muy bien, muy guapo, pero él ha dicho, él ha dicho este predicador que tenemos que decir que la palabra de Dios es verdadera, porque son historias. Déjatelo bien claro. Si la historia de Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros, ¿qué es una historia? Yo no lo creo. No podemos dejar la integridad de este libro. Si está en este libro, es legítimo, es verdad. Cualquier otra cosa no lo es. Y la única razón que yo creo en Jesucristo, yo no estaba ahí, la resurrección. Yo no lo vi crucificado, yo no lo vi cuando revivió. Yo no vi nada de eso. Yo no vi cuando fue al cielo otra vez. Yo no lo vi después de la resurrección. Yo nunca lo vi. Y la única razón que yo sé que es verdad, porque yo lo leí en este libro y el Espíritu Santo me convenció y lo creo en mi corazón. Cualquier otra cosa, tenemos que asegurarnos que cuando dicen las palabras que dicen, que sea lo mismo que nosotros creemos. Escuche. Es algo muy temeroso de caer en las manos de un Dios vivo. Tenemos un brazo, condado de brazos que está ahí que va para el infierno. Ellos no conocen, no saben que van a ir al infierno, no tienen la idea que van a ir al infierno, pero nosotros sí. Sabemos la verdad y tenemos la respuesta. Tenemos que ser bien claros que Dios los ama, están en rebelión. Pero Dios dio su único hijo al hombre que era perfecto, que es perfecto y pagó la penalidad. Y si yo permito que el Espíritu Santo me hable y escucho y lo creo y que mi destino es, tengo la capacidad de conocerlo y reflejar su carácter, esa es la verdad. Y nosotros somos los únicos que sabemos esto. Nosotros somos responsables de compartirlo.